Con Fenalco podrás financiar el viaje que siempre soñaste. Pregunta ya por tu crédito sin consulta en centrales y hazlo realidad a través de nuestra agencia de viajes y turismo. Para más información, consulta a tu ejecutiva de cuentas o escríbenos a ventavirtual@confenalco.com. Acompáñanos estos 60 años. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio.
Somos parte de ti.
En Aguas de Cartagena atendemos a nuestros usuarios de manera virtual. En la comodidad del hogar dispones de nuestros canales de atención, marcando 116 desde un fijo o 035-694-3337 con celular. Página web www.aquacar.com. La aplicación móvil Aquacar para reportar daños, fraudes, peticiones, reclamos, solicitar servicios, revisiones y puntos de pago. Todo a tu alcance.
Somos Aguas de Cartagena.
Su investidura, su autoridad, su gran trayectoria está aquí, renovada y muy activa. Es Gualberto Ahumedo Sierra, nuestro hombre que habla el mejor lenguaje para una nueva etapa en el deporte. Deportes en Acción. Todo por el deporte, con identidad y seguridad.
Muy buenas tardes, amigos del deporte. Reciban el saludo cordial de este amigo Gualberto Ahumedo Sierra. Sean todos bienvenidos a las noticias y comentarios en este su espacio Deportes en Acción a través de la Galáctica Radio.com. Como siempre, estamos a nombre de Aguas de Cartagena por una mejor calidad de vida. Aguas de Cartagena. A nombre de Confenalco, Confenalco y tú siempre juntos, Confenalco y tú siempre de la mano. Estamos a nombre de Supergiros. Si hay Supergiros, ¿para qué giros? Del doctor Jaime Olivares Taylor, dermatólogo y cirujano. Y también a nombre de su almacén Servirenol, el de los repuestos originales en la avenida Pedro de Heredia, sector Pie de la Popa, Aldo Molina y el pequeño gigante Marlon. Te esperan para despacharte los originales de Renault, de Mazda, de Ford y mucho más. Marca el 666-1781 y problema resuelto. Almacén Servi Renault. Este año será la elección de los nuevos dignatarios de la Federación Colombiana de Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para toda la audiencia de los galácticos del deporte. Si es que podemos decirle buenas tardes, como todos los días que arrancamos con el tono alto en nuestras transmisiones deportivas. A uno se le entrecortan las palabras. Quiero saludar hoy a Juan Carlos, a Oscar, a todos mis amigos que me acompañan en esta tarea de apoyo y acompañamiento a la cotidianidad para hablar de deporte, para hablar de periodismo deportivo. Hoy tenía un programa preparado con muchas noticias, hablar de lo que aconteció ayer en la Champions y la forma como Mbappé destrozó a el equipo de el Bayern Múnich, que tenía muchas fechas sin perder. Hablar un poco de lo que puede ser la asamblea de la Federación Colombiana de Béisbol, que se va a realizar el próximo sábado aquí en Cartagena. Teníamos y tenemos dentro de nuestro esquema y dentro de la continuidad de lo que preparamos todos los días en el programa, hablar un poco del juego de mañana del Real Cartagena frente al Atlético Huila y el crucial partido que podría darle la clasificación al equipo de Cartagena, los pros y los contras, que también los tenemos aquí anotados. Pendientes, y seguimos todos los días lo que hacen nuestros peloteros en el béisbol de las grandes ligas. La labor, ayer tuve la oportunidad de ver el imparable de Giovanni Urshela y la manera como impulsó carrera y la gran noche que tuvo el pelotero cartagenero, que paulatinamente empieza a despertar en algo que es muy primordial en cualquier pelotero, y es su desarrollo y su evolución a la ofensiva y también a la defensiva. Cuando se estaba hablando de que Urshela no había arrancado bien esta temporada del 2021. Muy atentos a lo que puede ser el segundo juego de mañana, lanzando frente a los Indios de Cleveland de Julio Terán en el béisbol de las grandes ligas. Pendientes de otras noticias, como el caso de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, porque esta noche juega Junior frente al equipo de el Bolívar de La Paz, y el equipo de Barranquilla siempre tiene muchos hinchas. Todos esos temas los tengo aquí acumulados, anotados, algunos con entrevistas, otros con voces, otros con análisis. Pero hoy nos hemos levantado un poquito tarde, porque anoche estábamos realizando un trabajo para uno proyectarse y tratar de hacer lo que siempre hemos hecho, que es desarrollar actividades en el deporte, ya sea en el campo organizacional y otras en el campo periodístico. Incluso ayer en el canal Cartagena tuvimos una reunión con los dirigentes, los directivos, los señores Balad y Carlos Mario Cortés, presidente de la Liga de Fútbol de Bolívar, generando unos proyectos de cara a impulsar más el fútbol aficionado en el departamento de Bolívar, y hasta altas horas de la noche estuve investigando el desarrollo de diferentes competiciones que se hacen a nivel internacional para ponerlas en contexto. Antes de ayer hablábamos con Jorgito Díaz, el entrenador de baloncesto, hijo de Don Lucho Díaz, también hablando de la posibilidad de acompañarlos en nuestras transmisiones del local de su torneo La Amistad de Baloncesto y cómo nos podíamos vincular los galácticos. Y todos los días uno tiene un formato establecido en la búsqueda de sentirse feliz en este tránsito corto por la vida, porque aunque uno llegue 100 años, es corto, uno quiere seguir viviendo. Pero eso ocasionó que me acostara bastante tarde, y hoy tipo 9 de la mañana, cuando dentro de la cronología que uno establece con su familia, le corresponde cumplir con la obligación de llenar la nevera, mi señora esposa me levantó de manera abrupta y me dijo: murió Gualberto Ahumedo Sierra. Yo no había tenido la oportunidad de leer noticias Incluso ayer había hablado con varios amigos y me habían dicho que había mostrado una leve mejoría. Antes de ayer había hablado con Mincho Paternina y Mincho me dijo que lo de Gualberto no era COVID, que por eso había una esperanza que Gualberto había llegado a el hospital caminando y que los mismos médicos le dijeron tienes unos problemas de dificultades respiratorias y hay que intubarte. De manera que el mismo Gualberto dio la orden y dijo, bueno, vamos para eso, si es por mi mejoría. El mismo Gualberto ha dicho, todavía me queda un turno al bate y voy para eso. La noticia de Gualberto nos arruga el corazón a todos los que somos periodistas. Pero yo creo que más al periodismo deportivo y más a una persona como el que les habla, que vengo detrás de esa generación, de la cual siempre me sentí muy orgulloso, a la que respeté, admiré y siempre busqué la manera de acompañarlos y de hacerles los ratos más felices a esas que siempre dije, vamos a echarlo hacia adelante porque con ellos estamos bien representados. Yo he tenido la oportunidad de conocer a esa legión de periodistas que con Gualberto se nos están yendo y nos quedan poquitos, como el caso de don Melanio Porto Ariza, a quien le aprendimos muchísimo, con quien tuve la oportunidad de compartir micrófono. Con Napoleón, muy poquito. Con Napoleón tuve la anécdota de que cuando llegué a trabajar con él en el Grupo Radial Colombiano, recién tenía yo una semana, y en esa semana fue que se le generó el infarto. Le había yo llevado una caja de aguardiente Cristal que le había mandado Armando López, buen día, que era el gerente de aguardiente Cristal. Y nosotros ahí hablamos en las oficinas de Radio Olímpica que quedaban allá en Boca Grande, donde quedaban las supertiendas olímpicas de la avenida San Martín. Y quedamos a que en enero nos vinculábamos al Grupo Radial Colombiano y no tuve la oportunidad de trabajar con Napoleón. Entonces empecé a trabajar con Armando López, que los reemplazó como narrador, y con Melanio Porto Ariza. Hicimos los Juegos Nacionales del año 1988 en Montería. Hicimos la pelea de Moisés Fuente Rocha con Sanabria en Bucaramanga, pelea de título del mundo. Hicimos varios eventos de carácter internacional. Estuvimos en la pelea de Happy Lora y Metralleta López, dirigiendo esas transmisiones en el Grupo Radial Colombiano, y de vincularnos a esa empresa con muchos periodistas que realmente han marcado un paso importante en nuestra carrera, como Pachi Andrade, Carlos Antonio Vélez, Oscar Rentería Jiménez, Marino Millán, tantos, el mismo Francisco Vélez, que hoy dirige el espacio de ESPN. Y ahí en el Grupo Radial Colombiano empecé también a tratar con Gualberto Olmedo, que venía de esa escuela de Napoleón Perea Castro. Y con Gualberto, desde que lo conocí, fue admiración mutua, admiración permanente, porque en Gualberto veíamos el verdadero periodista que venía no de la academia. O sea, con Gualberto se da lo que buscan hoy los medios de comunicación cuando invitan a los futbolistas, cuando invitan a los técnicos a que refuercen sus equipos deportivos, sus equipos de transmisiones, el conocimiento científico de lo que es realmente el deporte por dentro, porque Gualberto fue deportista, fue atleta, fue beisbolista, conocía perfectamente del softball. Y después él llegó a aprender mucho de boxeo, ya llevado por la curiosidad del periodista que sabía que se necesitaba conocer un poquitico más de lo que él era un ducho, era un experto producto de su paso como deportista y atleta. Siempre que hablé con Gualberto Olmedo, le preguntaba y lo dejaba hablar un buen rato. porque consideraba que ahí había que aplicar la fórmula de la esponja, porque siempre tenía algo que... E incluso yo quiero hoy confesar cosas que uno a veces tiene que hacer como periodista. En muchas transmisiones de béisbol en las que yo he estado vinculado, y cuando yo estaba en RCN y Gualberto estaba con Payares o con otros equipos deportivos, yo algunas jugadas que se producían y las comentaba, después ponía a Gualberto Medo. O sea, uno se corre a la radio a ver qué estaba diciendo Gualberto Medo, a ver si lo que yo decía era más o menos parecido. Y muchas veces ni siquiera lo de Gualberto era mucho más profundo. Lo de Gualberto era mucho más contundente en el análisis, porque había jugado el deporte, porque tenía la capacidad de adelantarse a las jugadas. Realmente, ponerme aquí a hablar de Gualberto Medo, no terminaríamos nosotros el programa. Gualberto no fue para nosotros los periodistas deportivos de Cartagena un colega. Gualberto fue un pariente cercano, porque su papá trabajó con mi padre en la zona industrial de Mamonal, y mi papá siempre que me hablaba de Gualberto me dice, es hijo del Cuco Aumedo, que era muy reconocido en ese territorio y en esa zona, y mi papá fue pensionado de Abocoli. Gualberto, cuando pasaba por Bruselas, llegaba, viejo, ¿cómo estás? Y echaba un cuento y se reía, y fue muy amigo también de toda mi familia y de todos nuestros hermanos. Y a lo mejor tuvimos en este tránsito por su vida diferencias desde el punto de vista conceptual, pero nunca en lo personal. Siempre lo que nosotros exteriorizamos era una profunda admiración. Y era tanta la admiración que yo sentía por Gualberto Medo, que creo que en los últimos 10 años que empezamos nosotros con nuestra empresa, con Comunicación y Mercadeo de los Galácticos, nosotros decidimos colocarnos la camiseta de empresario, que no es nada fácil, para tratar de defender las transmisiones deportivas del béisbol, porque ante la enfermedad del último gran empresario que tuvo el periodismo deportivo de la ciudad de Cartagena, que es la de Luis Alberto Payares Villa, vimos que no se visualizaba a nadie. O sea, con el atrevimiento que hemos tenido nosotros, incluso colocando los recursos de nuestros pecunios, de nuestro dinero, para pagar transmisiones, pagarle a los dueños de la radio. Y en las últimas 10 temporadas de béisbol profesional, nosotros las hemos transmitido por esta frecuencia, la frecuencia 1360 de Caracol Radio en su momento, Radio Reloj, y después en el sistema Cardenal. Y Gualberto estuvo con nosotros en esas transmisiones siempre. Yo compraba las transmisiones, buscábamos la manera. Nunca recibí un peso ni de la DIPRO Béisbol, ni de la Federación Colombiana de Béisbol, ni del Instituto de Recreación y Deporte de Cartagena, ni del Liderbol. Otros siempre con algunos amigos, empresas privadas, logramos pagar a las emisoras. Gualberto en alguna época, creo que en el 2017, e incluso transmitía por fuera de Cartagena, y eso también lo patrocinábamos. Llegaba aquí a nuestra casa y le decía, bueno, ¿cuánto te puedes gastar? No, 100, 150 mil pesos. Ahí está. Pero hemos tenido también la dicha y la fortuna de compartir con él fuera del país. Tuvimos la fortuna de estar presente en uno de los grandes acontecimientos deportivos para Colombia, entre tantos que tuvimos al lado del micrófono, aquí en Caracol. En esta frecuencia yo creo que fue la que más habló Gualberto Medo, en la 1360, que fue Radio Reloj, Oxígeno, una cantidad de nombres que tuvo esta emisora, pero vamos a hablar de la frecuencia 1360. Y estuvimos en muchas peleas de título del mundo. Un hombre súper querido por los boxeadores. Yo, las veces que hablé con Pambelé y que he hablado con Pambelé, si había un periodista por el que Pambelé me preguntaba siempre y al que Pambelé respetaba y quería mucho, era Gualberto Medo. Si había un periodista al que Rodrigo Valdés quería muchísimo, era Gualberto Aumedo. Si había un periodista por el que sintiera una profunda admiración, Luis Chicanero Mendoza, era Gualberto Aumedo. Gualberto tenía esa capacidad, en medio de su humildad, de introducirse, y valga el juego de palabras, en el interior del deportista, del atleta, de conocer su origen y saber interpretar algunos comportamientos que a lo mejor uno no entiende y que terminan siendo fuentes de crítica para el mundo externo del deporte, porque todo atleta, como cualquiera de nosotros, tiene doble vida, su vida personal y su vida deportista, y hay muchas cosas que le acontecen. Con Gualberto tuve la fortuna, la oportunidad. Gualberto estaba en Caracol aquí, y en 1996 Daniel Reyes iba a pelear la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, y yo trabajaba en RCN, y los dos, a él lo mandó Caracol y a mí me mandó RCN, y nos fuimos de corresponsal para María la Baja, y vivimos en María la Baja 5 días en una casa que tenía bastante murciélago, me acuerdo yo, por cierto. Y así hicimos crónica de María la Baja, hicimos crónica de los apellidos de María la Baja, de las calles de María la Baja, de la idiosincrasia de la gente que vive en María la Baja, contándole al país el acontecimiento que estaba por darse, que era la medalla de oro o la medalla en boxeo que posiblemente nos entregara el ex campeón del mundo Daniel Reyes. Y con Gualberto tuvimos hace 2 años exactos, con Juan Carlos Rebollo, con su hija Maritza, con su yerno, con Indira Arroyo, la fortuna de compartir en Estados Unidos, en Tampa, en el estadio Steinbrenner, que es el estadio de los Yankees de Nueva York. Ahí reside su hija Maritza, que por cierto es comunicadora social, es periodista, y nos íbamos comunicando con él vía telefónica. Nos esperó, tuvo Gualberto la dicha y la fortuna de ver conjuntamente con nosotros en ese estadio el primer jonrón de Giovanni Urshela con la casaca de los Yankees de Nueva York. Te estoy hablando antes que Urshela debutara ya como Grandes Ligas en la temporada oficial. No, estoy hablando en el Spring Training. Estaba Giovanni Urshela como invitado de los Yankees, y vimos sacar la bola de ese estadio. Y me acuerdo que se nos perdió en el estadio y nosotros accedimos a la entrevista de Giovanni Urshela en la calle. Y cogimos a Urshela, nos esperó en la calle y nos dio una entrevista. Ustedes saben que Giovanni Urshela es la mata de la humildad. Nos esperó en el parqueadero de ese estadio y lo primero que nos preguntó fue: ¿dónde está Gualberto? Sentí su voz en el estadio. Nunca se me olvida. Gritó: Urshela, Giovanni, Giovanni, Giovanni. ¿Dónde está Gualberto? Preguntó Urshela 3 veces. Un hombre extremadamente querido por los deportistas, por los beisbolistas. Yo creo que no se ha ido cualquiera, no se ha ido cualquier periodista. Uno tiene que exteriorizar un sentimiento erguido de orgullo cuando ha tenido la posibilidad de compartir con un personaje de esta naturaleza, porque hace poquitos días tuve la oportunidad de decírselo en el Centro Comercial La Castellana. Digo: Alberto, me sentía complacido de que estuvieras en ese set de Telecaribe al lado de Marcos Pérez, porque era el cartagenero que necesitábamos que lanzara 90 millas. Porque a veces uno inventa y se rebusca un poquito, pero la profundidad que tenía Gualberto Medo para analizar el boxeo y el béisbol, hágame el favor, era de talla mundial. Un hombre que no iba a hacer el ridículo si se sentaba al lado de Ernesto Jerez y de los grandes narradores de Felo Ramírez, de Boccanel, ¿no? Gualberto fue un hombre muy querido por Fabio Poveda, por Edgar Perea. O sea, le tenían una admiración profunda. Fabio lo apreciaba muchísimo. Lo que pasa era que es un hombre que su naturaleza humana no le hacía creerse lo que realmente fue, lo que realmente era. ¿Me entiendes? Porque a veces uno quiere manejar la humildad, que saluda a todo el mundo. Y esta es una ciudad que Melanio, a Manolo Duque, a Juan Carlos Rebollo, a mi persona, a Freddy Jinete, nos las definió hace muchos años. Nada de lo que está pasando aquí en Cartagena a nosotros nos sorprende, porque sabíamos, esto estaba escrito como aquel libro de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Bueno, crónica de hechos anunciados sobre la idiosincrasia del cartagenero, nosotros la tenemos requete clara, ¿me entiendes? Y a veces existe el malagradecido, la persona que no le da la gana de reconocerte los méritos, pero repito, es un orgullo, es un hombre de talla mundial el que se va, y yo espero que Cartagena sepa corresponder a todo lo que Gualberto Medo nos dio, nos brindó a todos, empezando por su amistad, empezando por la transmisión de sus grandes conocimientos. Hace unos poquitos días leía algo de el amigo Cimarra sobre Gualberto Medo, y qué bueno la manera como Gualberto reconoce a varios de los amigos que afortunadamente son también amigos nuestros. Y hablaba y le daba el reconocimiento a Aldo Molina, el hombre de Servirrenol, porque Gualberto, cualquier tarde tú pasabas por ahí por la Pedro Heredia, un sábado, y estaba donde Aldo Molina, no comprando repuestos, llegando a saludar al amigo y compartiendo y siendo uso de buen recibo en ese almacén. Y para salir de ahí, seguramente él quería demorarse 20 minutos y terminaba demorándose 6 horas hablando, tomándose una cerveza, riéndose, tomando del pelo a Marlon, que es el coequipero de Aldo Molina, amigo entrañable, socio, cómplice, en el mejor sentido de la palabra, de Jairo Piña y de la familia Piña. Hombre de controversia con Nelson Aquiles Arrieta, Nelaki. Últimamente compartía mucho con Micho Paternina y con Álcimo Vega, tenían un programa aquí en la mañana. Y para nosotros se constituye un gran orgullo el hecho de que él también haya terminado su carrera periodística en la plataforma periodística nuestra llamada lagalacticaradio.com. El año pasado, con motivo de la pandemia, se generó un proceso de situación preocupante en la economía para nosotros todos los periodistas deportivos. Porque repito, ¿qué me puede doler de la partida de Gualberto? Hombre, que esta ciudad sea una ciudad mal agradecida, porque hoy de pronto te salen el uno que otro que da una nota de pesar. Pero acá nosotros, con el correr del tiempo, nos hemos convertido en paisaje. A la gente no le da la gana reconocerte lo que tú haces, lo que tú has hecho por esta ciudad. Y eso es lamentable, y eso solo se da en una ciudad como la nuestra, como la ciudad de Cartagena. Gualberto es un grande, grande de verdad. Y para mí, repito, como director de este proyecto periodístico de los Galácticos del Deporte, se constituye en un gran orgullo que él haya culminado su carrera periodística y que yo haya tenido la posibilidad de interpretar el año pasado en medio de la crisis económica y decirle: Gualberto, te vienes a la Galáctica Radio, a nuestro proyecto, a nuestra plataforma, y allí haces tu programa y allí puedes pasar tu publicidad, como lo acaban de escuchar al inicio de nuestro programa, y a nosotros no nos tienes que pagar nada. Y el año antepasado, en los Juegos Atléticos Nacionales, fue nuestra voz cantante en las transmisiones del béisbol. Y Gualberto, vende tus cupos y gánate tu dinero. Para nosotros es un placer que tú estés bien. Si tú estás bien, nosotros estás bien. No tienes que darnos nada. Nosotros no te vamos a quitar nada. Porque uno tiene la capacidad y el sentido de la ubicuidad de reconocer y saber quién es quién. Eso es un don emanado de la familia. Es un don que viene de lo más profundo de los procesos educativos que nos dieron nuestros padres. Y eso nos hace sentirnos tranquilos hoy, cuando parte el amigo, cuando parte el hermano, cuando parte este pariente cercano, que repito, no lo considero un amigo, lo considero un pariente cercano para Marixa, para Gualbertico, para su señora esposa, para su último hijo, con el que Gualberto tenía una estupenda relación. Nosotros le mandamos mucho gallo a Gualberto porque Gualberto tiene un hijo que debe tener escasos 18 años, 19, y cuando tenía el niño como 7 años, Gualberto estaba en 65 años, y entonces el pelado le mamaba gallo a su papá con una simpatía y le decía abuelo, y nosotros nos reíamos, y era espectacular, y veíamos cuando Gualberto llevaba a su hijo a las prácticas del béisbol. Creo que es una pérdida irreparable. Me gustaría ponernos a la disposición de la familia de Gualberto, a la familia del deporte de Cartagena, para despedir a este amigo como el grande que fue, como el estandarte de esa legión de periodistas deportivos que uno tiraba adelante y que íbamos atrás a las grandes confrontaciones frente a Atlántico, frente a Magdalena, frente a Bogotá, pero con la seguridad de que íbamos a estar representados en conocimiento, que ellos iban a defender la causa y la bandera de Cartagena y la bandera de Bolívar en todo el sentido grande de lo que significa ser un gran profesional del periodismo y un estupendo ser humano. Oscar, vamos a escuchar aparte, antes de saludar a los compañeros, de lo que han sido los últimos programas de Gualberto Olmedo con nosotros aquí en la Galáctica Radio. Vuela alto, hermanazo. Estamos entrecortados, no es un día normal, la noticia nos ha golpeado mucho y nuestro corazón está súper, súper, súper arrugado. Es de esas personas que siento que no se han muerto porque van a vivir siempre en nuestras conversaciones, no lo vamos a buscar en el cielo, siempre va a estar en nuestro corazón el gran Wax Olmedo, genio y figura de los comentarios del béisbol, del boxeo y de muchas actividades deportivas. Gualberto, aquí está con nosotros en la Galáctica Radio. Orgullo para nosotros haberlo tenido en nuestras plataformas en sus últimos años como el gran periodista que realmente fue Gualberto Olmedo en vida.
Su investidura, su autoridad, su gran trayectoria está aquí, renovada y muy activa. Es Gualberto Olmedo Sierra, nuestro hombre que habla el mejor lenguaje para una nueva etapa en el deporte. Deportes en acción. Todo por el deporte, con identidad y seguridad.
Muy buenas tardes, amigos del deporte. Reciban el saludo cordial de este amigo Gualberto Olmedo Sierra. Sean todos bienvenidos a las noticias y comentarios en este su espacio Deportes en Acción. A través de la Galáctica Radio.com con la dirección general de Oscar Lora. Aquí estamos a nombre de Confenalco. Confenalco y tú siempre juntos. Confenalco y tú siempre de la mano. A nombre de Aguas de Cartagena, por una mejor calidad de vida, Aguas de Cartagena. También estamos a nombre de Supergiros. Si hay Supergiros, ¿para qué giros? A nombre del doctor Jaime Olivares Taylor, dermatólogo y cirujano. Todas las tardes te espera en el Centro Médico Santa Lucía, consultorio 214. Y de su almacén, Selvi Renault, el almacén de los repuestos originales en la avenida Pedro de Heredia, sector Pie de la Popa. Aldo Molina y el pequeño gigante Marlon te esperan para despacharte los originales de Renault, de Mazda, de Ford y mucho más. Marca el 666-1781 y problema resuelto. Almacén Servir Renault. Siento una envidia de la sana. Siento una gran envidia. Siento envidia porque en Sincelejo hay un grupo de aficionados y de periodistas que se han puesto a la cabeza de la organización del equipo profesional para Sincelejo, el equipo ranchero. Trabajan de una manera incansable y ese grupo está compuesto por personas inteligentes, personas laboriosas y personas muy serias. No voy a dar a conocer los nombres de los que integran esa organización por equipo, porque no me quedaría el tiempo, no tendría tiempo aquí en el programa para darlos a conocer. Pero sí, insisto, son personas de suma credibilidad y personas incansables. Pues bien, hoy me limito una vez más a hablar de eso, porque la organización va más allá. Es un batazo que pica entre Leg y Center, que rebota contra la barda y que va corriendo un hombre como Álvaro Castro de piernas rápidas y que seguramente lo va a convertir en triple. O que en su época lo conectaba Ñato Velázquez y por su velocidad lo convertía en un extra base. Así es la cosa para Sincelejo. Escuchen por dónde va. Ya han hecho contacto con Eddie Dennis. Eddie Dennis, ustedes lo conocen ampliamente, un hombre que estuvo vinculado por más de 30 años en el béisbol organizado, que está pensionado del béisbol organizado de los Estados Unidos, Eddie Dennis, y que vino en dos oportunidades al béisbol de Colombia. Vino Eddie Dennis a trabajar con el equipo Caimanes y también con el equipo Ranchero de Sincelejo. Estando con el equipo Ranchero de Sincelejo, bueno, Ranchero no, con Toro de Sincelejo. Y estando con Toro de Sincelejo, empezó a cogerle el cariño, el amor, el aprecio a Sincelejo y todo el departamento de Club de Sucre. Entonces, por ese motivo, le tocaron las puertas a Eddie Dennis para convertirlo en socio e inmediatamente dijo que sí. Fíjense por dónde va esto, ya se ha internacionalizado este deseo de los amigos de Sincelejo. Y aquí en Cartagena nada, la gente no se pellizca, no sé qué pasa. Yo estoy arando en el desierto, pero sigo. Algún día encuentro agua, algún día encuentro una laguna en el desierto para mitigar mi sed, para mitigar esa sed que me está asfixiando, que me está matando. Estoy en contacto con Eddie Dennis, se encuentra en los Estados Unidos. Eddie, las buenas tardes, te presento. Cuéntame, ¿cómo está la situación con la posible vinculación tuya, la posible o tu vinculación a este hecho trascendental para el béisbol de Colombia y específicamente para el béisbol de Sincelejo y el departamento de Sucre? Adelante, y una vez más, buenas tardes, Denis.
Pues muy buenas tardes, Gualberto. Un saludo especial para ti y también un saludo muy especial y cordial para la crónica deportiva de ahí de Sincelejo y también a la fanaticada. Algo que se lo agradezco bastante, porque del primer día que me incorporé al equipo de los Toros, tanto la fanaticada como la crónica deportiva me abrazaron y me apoyaron. Y para mí es un honor formar parte de esa junta directiva. Algo que se lo agradezco bastante a mi gran amigo Jaime Licona y también a José de León, puesto que fueron las primeras personas que me contactaron en cuanto a formar parte de esa junta directiva. Y algo que me siento muy orgulloso, me siento honorificado de formar parte de ese conjunto de los Rancheros de Sincelejo. Honestamente me siento muy agradecido, número uno, por la oportunidad, y también me gustaría ser parte de la directiva con un cargo más o menos de la gerencia, como gerente general, porque honestamente ya el terreno no me interesa. Mi corazón está en ser el gerente general para ayudar al equipo, porque tengo las relaciones y las conexiones con varias organizaciones de la MLB, como son los Phillies de Filadelfia y también los Tigres de Detroit, que sé que son dos organizaciones que me van a ayudar bastante, no a mí, sino al equipo, en cuestiones de útiles deportivos como bate, pelota y cuestiones así, algo que es muy costoso. Pero si tenemos a alguien que nos lo pueda facilitar gratuitamente, será mucho mejor y más para una organización que está comenzando. Así, vuelvo y te repito, me siento honorificado y agradecido por esta oportunidad que se me ha brindado de parte de esa junta directiva de los Rancheros de Sucre.
Eso está muy bien, mi querido Eddie Dennis. Eso está perfecto. Esa es una demostración de que amas ese terruño, donde te recibieron cuando fuiste manager del equipo Toros, donde te recibieron muy bien, y que eres un hombre de pelota y que amas la pelota. Tengo entendido que de pronto invitarás a otras personas, no sé si oriundo de los Estados Unidos o familiares tuyos, para vincularlos también en el tema y que compren algunas acciones.
Pues así es, sí. Me contacté con mi hijo, Eddie Denny Jr., un muchacho que jugó Liga Menor Independiente conmigo por unos 3 o 4 años. Él ama el béisbol y me dijo que está interesado en por lo menos unirse conmigo para que entre él y yo nos hagamos cargo de unas 20 o 30 acciones.
Bueno, Eddie Denis, muchas gracias, muy amable, mi querido Eddie Denis. Ojalá que esta presencia tuya en el club motive a muchas más personas a vincularse a esta gran idea. Resurgir, llamaría yo, en el béisbol profesional a Sincelejo, el departamento de Sucre en general, aunque allá nunca ha dejado de haber béisbol en los últimos años, porque se ha establecido Toros. Pero de todas maneras no son equipos de la localidad, aunque defienden a muerte, lógicamente, sus colores y demás. Pero la gran idea es la hora de Ranchero. Ojalá esto se pueda dar, el camino está expedito para que sigan trabajando sobre ese tema. No es fácil, pero esperamos que las cosas se den. Denny, muchas gracias, muy amable. Hacemos la pausa aquí en Deportes en Acción y ya regresamos.
Ahí está ese Gualberto Medo, siempre preocupado, estandarte del periodismo nuestro, y liderando procesos, buscando la mejoría constantemente de nuestro deporte, porque esa es la escuela nuestra, el prodeporte, el tocar puertas. A veces nos vean, a veces nos tratan de locos, a veces nos cierran las puertas, nos barren y nosotros hacia adentro. Ese era Gualberto, aunque le dijeras que no, él siempre iba hacia adelante por un amor profundo, por una disciplina deportiva que jugó, que practicó, que dirigió, y que en cada sector de Cartagena donde se habla pelota caliente tiene que estar Gualberto Medo. Gualberto fue un jugador de béisbol dirigido por uno de los últimos estandartes e insignias que dejó el torneo de 1947, la Serie Mundial, que es Iki Redondo. Fue manager de Gualberto Medo. Gualberto Medo tuvo la oportunidad de jugar en el equipo de Conastil, en el Leza, de representar a Bolívar, y fue un extraordinario atleta. Entonces, el perfume de deporte en cada esquina, en cada escenario de Cartagena, uno siempre va a sentir el aroma de Gualberto Medo en el estadio Jaime Morón, en el estadio 11 de noviembre, en el estadio Argemiro Bermúdez, en los coliseos Bernardo Caraballo, en los coliseos Norton Madrid, en todos los escenarios deportivos de la ciudad de Cartagena. Y queda plasmada en la historia, en los hechos deportivos más trascendentales del deporte de Cartagena. Todos los títulos de Bolívar cuando eran los Tractores en béisbol, los campeonatos profesionales de béisbol, de Indios, de Torices, después de Tigres, el acompañamiento a grandes campeones mundiales de boxeo. O sea, en todos los acontecimientos, en los títulos de Pambelé, de Valdés, de Baza, de Happy Lora, allí siempre estará el recuerdo de Gualberto Aumedo. Vamos abriendo micrófono a ver a quiénes tenemos por aquí. Ya está Juan Carlos Rebollo. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vi a Juan Carlos hace algunos instantes. Todavía no suelta su micrófono. El gran Juan Carlos Rebollo, repito, vamos a estar interactuando hoy con programas que tenemos aquí en nuestros archivos que nos quedarán para la historia. Fíjense, ese de los últimos programas que hizo Gualberto con el amigo Denis, buscando la participación del equipo de Rancheros de Sincelejo en el béisbol profesional. Y quiero decirle a la gente que quiera opinar sobre Gualberto Ahumedo, nos va a decir Jorge Luis a qué teléfono también nos pueden llamar aquí en el micrófono del Sistema Cardenal, interactuar con nosotros, porque hoy el gran homenaje es para ese grande del periodismo que nos lleva a una delantera y que realmente deja un gran vacío en el periodismo deportivo de la ciudad de Cartagena, miembro durante muchos años y directivo también del Círculo de Cronistas Deportivos del Departamento de Bolívar, hoy conocido como Acor Bolívar. Ya está Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a saludar a Oscar Lora.
¿Qué tal, Egel? ¿Qué tal a todos los oyentes de la 1360 AM y también de www.lagalaticaradio.com y a todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live, Los Galácticos del Deporte? Se le dio al de la moto por pitar a esta hora aquí enfrente de mi casa. Dolorosa esa noticia esta mañana, y cuando la recibimos a través de las redes sociales, la recibimos tranquilos, pero luego cuando en el noticiero de Noticias Cardenal, Cardenal Noticias, nos tocan ese vals, ahí sí no pudimos seguir hablando acerca de Gualberto Ahumedo, no tan amigo como lo es de Gel Ortega y de Juan Carlos Rebollos, que son casi familia, por el tema de tener vínculos familiares con su señora madre, don Juan Carlos Rebollos y Gualberto Ahumedo, que en paz descanse. La amistad, el podernos contactar, se da precisamente en Sistema Cardenal, en Caracol Radio, cuando tenía allí su espacio, y luego en Sistema Cardenal, y el último año aquí en la Galáctica Radio, con quien manteníamos el contacto todos los días porque nos mandaba los tracks de audios para poderlos compartir con todos ustedes. Nos tocaba armar todo esto, y fíjense que a pesar de su edad, se dio en él la transición de manera fácil, de manera sencilla, por la disposición y porque no se complicó nunca para poder realizar este programa, a pesar de que lo hacía desde su casa, en aislamiento social preventivo. Allí hablaba de los temas, allí contactaba vía WhatsApp, uno le entregaba las indicaciones y él las hacía tal cual, y bueno, y siempre mantuvo ese contacto, incluso el decirle y el hacerle entender en su momento que la gente debería buscar su programa en nuestro portal web, La Galáctica Radio. Allí están colgados los programas de Gualberto, se los puede buscar, Deportes en Acción. Los últimos programas de este año están allí colgados. De hecho, el último fue el del pasado 16 de marzo. Fue el último programa que realizó para nosotros, o que realizó y se emitió por La Galáctica Radio. Así que conocerle, una persona muy afable, muy cordial, muy respetuosa, y siempre feliz, como lo he escuchado durante toda la mañana de todos los colegas a los cuales impactó con su amistad y con su profesionalismo. Y pues no es más ese con decirle a su familia que nos está escuchando, o si se lo hacen saber, que es una pérdida y que lo sentimos mucho porque fue muy cercano a nosotros, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde los lazos de amistad de una u otra manera se estrecharon más, porque todos estábamos distantes y necesitábamos tener contacto con alguien, porque este tema de estar encerrados es bastante complicado para algunos de nosotros. Así que pasen la tumba del maestro Gualberto Ahumedo y decirle, como decía Egel hace un instante, era bien difícil entrar a los medios. Hoy es un poco de pronto más fácil para algunos estudiantes de comunicación social y periodismo, pero en la época que le tocó a Egel Ortega era bien difícil poder modular. Hoy casi cualquier persona puede hablar a través de un micrófono, pero hacerlo como en su momento lo hizo Gualberto Ahumedo es totalmente diferente. Era tener ese profesionalismo, la responsabilidad de comunicar a través del micrófono, porque vuelvo y repito, cualquiera puede hablar a través de un micrófono, pero no todo el mundo comunica, no todo el mundo enseña, no todo el mundo educa y no todo el mundo entretiene como lo ha hecho la vieja escuela hasta el día de hoy, todos y cada uno de los que están presentes, tanto en radio como en televisión. Prensa escrita es otra cosa, pero hoy la prensa de la radio, la televisión, aún mantiene a todos estos referentes porque ese relevo generacional no se está dando de manera rápida, esa transición no se está dando con precisión, no se vislumbran esas figuras de reemplazar a personas como Gualberto Medo en lo que tiene que ver con la radio deportiva y sobre todo la radio deportiva de la ciudad de Cartagena de Indias. Es bien difícil, pero es de constancia, es de dedicación, es de esfuerzo y es algo que él tenía y es ese respeto, esa humanidad, ese don de gente que hay muchos periodistas en Colombia, en el mundo, que muy pocos tienen y hay que tenerlo porque para ser un comunicador completo se necesita ser persona, porque cualquiera puede hablar por un micrófono, lo repito, pero para hacerlo con ese profesionalismo se necesita ser persona, Ángel Ortega.
Tienes toda la razón, Oscar, cuando ubicas en tu concepto a Gualberto Medo, que repito, hoy nuestro programa va a ser todo dedicado a Gualberto. Hoy podríamos
¿Quieres que te diga, Ángel, saludándote? Sé que me diste cambio, hubo aquí el salto a...
Volvió a saltar el satélite de Juan Carlos. La señal de Juan Carlos. Yo realmente no salgo del asombro. Dice Oscar, sí, muy acertadamente. A uno no le tocó fácil. A nosotros nos tocó fue enfrentarnos fue a Gualberto, o compartir con Gualberto, compartir con Melanio, compartir con Luis Alberto. Verdaderos maestros, maestros de maestros que se ganaron el reconocimiento con base al profesionalismo, pero primero que todo, siendo persona, teniendo la posibilidad de que cuando se gana el reconocimiento es cuando de pronto a lo mejor la persona hace alar de lo que es. Yo en Gualberto lo que más admiraba es que él nunca se la creyó. Yo mencioné a Payares, que todavía está vivo, mencioné a Melanio, a Napoleón, pero no mencioné a Campolía. A mí me tocó trabajar 10 años con Campo, 10, y estuve con Campolías una temporada larga, que siempre diré fue un caso exitoso del periodismo. Toda esta gente de la que yo he mencionado, todos eran top a nivel nacional. O sea, había una pelea de boxeo de título del mundo. Iba Campo Elías con Gualberto a la televisión, iba Payares con Napoleón, iba Mayer Mulso con Melania. Estos se sentaron en la televisión colombiana primero que esta legión de cachacos, porque el fútbol era un deporte perdedor en Colombia. Y entonces, sí, tenía su hinchada Millonarios, Junior, América, siempre la tuvieron, pero cobraron más importancia por el éxito, por el triunfo, por poderle contar al país a través de ese bálsamo que eran los éxitos de Pambelé, los logros de este compatriota y quienes sabían eran los de acá. O sea, ahora es cuando de pronto el periodista del interior es un poco más atrevido y le toca por circunstancias en diferentes juegos asistir y comentar y proyectar y escribir sobre los deportes que acá han tenido mucha fuerza, pero Smulson, que también se fue, es una biblia, Fabio Poveda, Edgar Perea, es que, repito, si uno se pone a hablar de todos estos caballeros, hágame el favor, yo creo que estoy muy lejos, pero bastante lejos de lo que realmente fueron estos señores, y siempre los respeté, siempre los admiré, y modestia aparte, siempre una admiración y un respeto de ellos hacia mí, por algo se debería ser, pero siempre me guardaron mucho aprecio, muchas consideraciones. Campolía fue un tipo que me quiso mucho, me apreció mucho. Gualberto Medo, hasta el último de sus días, siempre que nos encontrábamos teníamos la posibilidad de reírnos un rato, de hablar, de compartir. Mi último recuerdo, Gualberto, contigo fue una Coca-Cola que me brindaste ahí en el Paseo de la Castellana, y nunca se me va a olvidar estas palabras. Eso fue hace como 15, 20 días, y me dijo, yo la iba a pagar. Allí donde están unos carruseles en el Paseo de la Castellana, hay como una tiendecita, me dijo, vamos a buscar la sombra. Estaba esperando a alguien ahí para entregarle una información, y yo cuando fui a pagar la Coca-Cola, dije, no, me acaban de pagar mi platica de lo último que me gané en Telecaribe, déjate de entrevistar, Ortega. Me decía Ortega. y me brindó una Coca-Cola y yo seguí mi camino y lo dejé atendiendo al personal con el que él se iba a encontrar ahí en el paseo de la Castellana. De manera que tengo esa imagen de haber tomado de una Coca-Cola bien helada, brindada por Gualberto Medo hace como 20 días, y la noticia de su partido nos coge por sorpresa, nos sorprendió. Yo había brindado la esperanza de que no era COVID, de que de pronto una de sus inconvenientes de salud pudiera tener una respuesta en la ciencia médica. Ya está Juan Carlos. A ver.
Juan Carlos.
No sé si Dios me permite la oportunidad. Uy, Dios mío, qué difícil ha sido hoy. Increíble. Poderme conectar con la audiencia de los Galácticos del Deporte. Él estaba revisando todo lo que hemos vivido en los últimos años. Desde las 5 de la mañana, antes de que empezara ya su emisión, mi querido Oscar, que también está en el noticiero de la mañana de Sistema Cardenal, me di con esa noticia, eso que te despiertas. Yo siempre me despierto entre 5:30 y 6, pero me quedo dando vueltas en la cama, leyendo y algunas cosas así, escuchando radio. Me encanta escuchar radio.
Márcate a la emisora vía telefónica, y puedes por la vía de lo que nos enseñaron los Gualberto, nos enseñaron los
600.
Melaño y todos estos señores, la vía 500. Eso. por vía de 500 yo creo que te saldría mejor eso que quieres decirle a la audiencia de los Galácticos del Deporte. A ver si marcas a la emisora y por ahí podemos interactuar sin ninguna clase de problema, porque nosotros nos quedamos por la plataforma por la que salimos todas las tardes aquí integrados. Pero como estás teniendo dificultades por tu internet y por el sistema en la zona donde tú resides, yo creo que sería mucho más fácil para ti por la vía 500, mi estimado Juan Carlos. ¿No le parece a usted, Oscar?
Sí, por la vía 500. Juanqui,
ya creo que estoy, ¿no? Con ustedes.
Eso ahí.
Quiero enviarle un abrazo a Jairo Piña, aparte de su amistad. Se querían como hermanos, al igual que Álximo Bea, al igual que Mincho, Paternina. Tony se está recuperando. Hacían un programa sensacional los sábados. Yo lo escuchaba porque me encantaba la jocosidad, la genialidad que los 5 o 6 miembros de ese programa lo hacían a uno despertar con alegría, desde las 5 hasta las 10. Virriosos sí son los señores, Gualberto uno de ellos, que hacía el programa y lo ponían a cantar. Yo de mamá, ay, Dios, tío, tú sí cantas bonito. Me dice, ¿verdad, sobrino? Yo soy figura, sobrino. Si tú te acuerdas de que él, hay una familiaridad, no solamente el colegaje, no solamente la admiración mutua entre tú, mi persona, y Gualberto Humedo, porque hay algo simpático y bonito. Nos miraba como sus alumnos o sus partners cercanos, y también con esa goma familiar. Resulta y pasa que Gualberto Humedo, que tiene 76, estaría pasando ya los 76 años, era amigo de infancia de mi señora madre. Está viva, gracias a Dios. Acabo de informar sobre el mediodía que había fallecido Gualberto. Él nos hacía célebre cada vez que iba a un programa de televisión o un programa de radio y me veía o me mencionaba a este humilde servidor. Yo siempre decía, ese es el nieto de Pacho Castro, una eminencia, un hombre que tuvo 32 hijos, con la misma pero con diferentes mujeres. Él Señor Pacho Castro hacía la procesión y orgulloso él iba adelante y los 32 hijos iban detrás. Ese es el nieto de Pacho Castro. Siempre lo decía con la jocosidad acostumbrada. Se me agua el alma, yo no soy fácil para llorar. yo la verdad no soy fácil para llorar, pero sí me da duro porque hay algo también simpático, Oscar, y es dentro de los debates, de las dificultades que uno en el periodismo tiene. Él siempre me llamaba, yo lo llamaba y conversábamos y luchamos juntos. Yo puedo decir con palabras y nombres textuales, es el Ortega, Juan Alberto Medo y Juan Carlos Rebollo, para que se hiciera la temporada 2017 de béisbol profesional, que no la querían hacer aquí en la ciudad de Cartagena, y nosotros nos encarajinamos y hablamos para que se hiciera, y que porque el estadio de béisbol no estaba apto, y nosotros tres peleamos contra la corriente, y de ahí hicimos amistad nosotros, el y yo, con el gran Eddie Sorrente Díaz. Pero a Juan Alberto después cambió de sentido, que ya no quería que el equipo sigue estuviera haciendo la carta, no por Tigre como tal, sino porque no estaba de acuerdo con él. Él sus razones tendría, y yo lo respeto y siempre lo respeté. Y yo explicaba a mi texto. Pero algo bonito es el Oscar, el compañero Jorge Luis, que es un pequeño gigante, siempre nos respetó y nosotros siempre respetamos sus conceptos. Y a él siempre le preguntaba. Y aquí estoy viendo la foto, me la mandó Jorge Luis, cuando la inauguración del estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, ahí estaba con nosotros. Él lo dijo, terminamos transmitiendo todas las temporadas de béisbol profesional con Gualberto, y en la última que se pudo hacer, porque la 2020 no se pudo hacer, con cuerpo presente nosotros en el estadio, con presencia en los estadios, la última que se pudo hacer, ahí estaba con nosotros y llegaba primero y regañaba a Oscar, ¿por qué estás llegando tarde? A mí me gusta que cuando cante Voz de Playboy ya yo esté narrando, y era su elixir, era algo súper especial, Gualberto, para transmitir el béisbol, y nosotros siempre lo admiramos porque él se anticipaba a la jugada, lo que él hace en el fútbol, que también es una cualidad superlativa, en cuanto, creo que yo también tengo un poquito de eso, con mucho respeto y humildad lo digo, en el fútbol, Gualberto lo tenía en el béisbol, pero a él se le notaba más por la sapiencia, la categoría, porque en el fútbol habla cualquiera. En el fútbol salen, tú pateas una piedra y te salen quilinil, especialistas, analistas de fútbol, algunos buenos, otros malos, otros regulares, otros lo hacen, como dice él, mordiéndose los labios, otros lo hacen porque lo sintieron y lo jugaron, otros por el conocimiento que han hecho sin haber jugado del fútbol, y eso es válido. Pero lo que tenía Gualberto en el béisbol es él, eso es excepcional. Va a batear para doble play, efectivo salía el doble play. Ojo que aquí es la oportunidad para hacer el pichicorre, y salía el pichicorre. Y siempre este pitcher lo tienen que cambiar, ojo que está lanzando tal. Se va a venir con una, él fue el que me enseñó que se va a venir después de los dos estrés, siempre te va a venir con una maluca, efectivo. Entonces, si hay algo o alguien, es la palabra, de quien he aprendido, sobre todo que uno conoce el deporte por afuerita, es él, como periodista, porque sí, como periodista lo he manejado, pero como ya meternos la camiseta de hacer empresa y tratar de jalonar el proceso de béisbol, me nació con Gualberto, a pesar de la controversia en ciertos puntos, pero con Gualberto, con usted, que es mi hermano mayor, y preguntándole, porque también lo utilizo mucho, a Freddy Jinete y en parte también a William Marrugo. Yo creo que de ahí nació ese amor y esa, ¿cómo se le va a llamar a eso? Ser discípulo de los grandes que hoy, porque con Eugenio he tenido más lidia en el fútbol, con Eugenio Baena, fíjate. Eugenio Baena, yo le consulto temas de toda clase, pero él lo lidiamos más en el fútbol porque él lideraba nuestras transmisiones de fútbol en Caracol y era el pupilo al lado de Carlitos Hurtado, después vino Jorge Oviedo, éramos los pequeños del grupo de fútbol. Ese era Juan Carlos, está folclórico, pórtate bien Juan Carlitos, está folclórico. Es un genio, Baena, más me estuve compartiendo con él en cuanto al fútbol se refiere, pero en las transmisiones de béisbol y eso sí me atreví con Gualberto Medo Sierra, a quien no se me va un periodista, no se va una persona que conocí, sino que él le dice un pariente cercano, yo le llamo familia, y tengo aquí las grabaciones, es que las estaba viendo hoy cuando estábamos en Orlando, le digo, estás tú y él, y le digo, tío, ven acá, me dice, sobrino, está grabado, ahí se lo pasa a Jorge Luis, como nos tratábamos, con esa familiaridad, con esa belleza, tú te perdiste en el mall de Orlando, estábamos
hablando, como siempre, lo...
sí, óyelo, suéltalo un poquito.
Hablé con el tío Gualberto, tío, es de una manera fácil de abrir el vehículo, ya que
estábamos ahí en los vehículos eléctricos, que se estaba poniendo en nuestro trailer, ¿qué se dice, no?
Ah, igualito al suyo, que tiene que meterle
en Orlando, Florida, en un supermall que hay allá, estábamos viendo y él acompañándome y diciendo... el parche de todo lo que hicimos en Orlando, Florida, en nuestra última ida, porque él fue después del año y lo jodió la pandemia allá, yo le decía, no te vengas, tío, porque hablaba con él, mucha familiaridad, mucha amistad y mucha enseñanza. Recuerda que nosotros somos cofundadores de lo que es Canal Cartagena en el área deportiva, tú inclusive también comenzaste allí un programa, aunque tú de vieja data, porque tú hiciste muchos noticieros de televisión regional y nacional, pero nosotros nos dimos a la empresa, y él también, de sacar adelante un canal que nadie conocía, que era Cableroica, el Canal 8, tuvimos muchos años ahí, y después lo que hoy en día, con orgullo, y hacemos parte todavía nosotros, y él también, porque hasta hace dos programas lo cogió un desmayo grabando su programa Puño Limpio. Nosotros fuimos cofundadores, somos cofundadores de lo que es hoy día y la importancia que tiene Canal Cartagena en cuanto al deporte se refiere. Por eso mis lágrimas están rodando en la mejilla, porque Gualberto significa mucho como persona, como profesional, porque lo admiré, de decir que él tiene la voz educada, una voz bien educada. De pronto no fue a la universidad para estudiar comunicación social, pero eso fue algo natural, que tuviera esa modulación de voz. O sea, un programa de él se dejaba escuchar por la calidez de su voz y la forma como hablaba, y además de sus conocimientos, fantásticos en cuanto al béisbol y al boxeo. Es más, me atreví a narrar, a comentar con él campeonatos nacionales de boxeo. Es él, el campeonato donde Cuchilla Gélez se hizo campeón nacional juvenil. Yo tuve el honor de estar a su lado transmitiendo, y con Wilcasiani, que en paz descanse también, transmitiendo ese campeonato, y una de las peleas en Arjona de Harold Day, una vez, estuvimos allá todos, este combo estuvo allá, y todo lo rico que pasamos, y los cuentos con nuestro camarógrafo, antes de grabación del programa de él o de mis emisiones en el Canal Cartagena, siempre nos echaba cuentos y de todas sus diabluras, ese querido tío, te quiero mucho, Gualberto Medo, que se me lo llevó ya el Todopoderoso. Dice que la gente se prepara para la muerte, mismo que pasó aquí en dos oportunidades, Ezequiel. Mis padres todavía están vivos, gracias a Dios tengo mis padres vivitos, sanos, bastante sanos, gracias a Dios, pero cuando se te vaya, como Gualberto Medo Sierra, se te quiebra el alma, porque te identificas con todo eso que ellos fueron de jóvenes y son ahora de adultos, los consejos. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que le habló, que me habló de él? El día que tú estabas entrevistando a la niña atleta. Tú estabas haciendo el programa, estábamos haciendo el programa de la niña atleta del departamento de Bolívar, que ella te estaba explicando que ella saltó alto y que ella comenzó en salto triple y que también hizo pruebas de salto largo. La estábamos entrevistando y él me llamó para decirle, dile que cómo le está yendo con el listón, o la pérdida, que cómo le fue en esas pruebas y tal. Dile que le pregunte a Gelito. Ortega, él no dice Gelito, sino Ortega. Así es que estaba muy, muy compenetrado con nosotros. Lastimosamente se nos va, se nos adelanta en el camino o Alberto Medo Sierra, dicen que la gente no está preparada nunca para la muerte. Eso es verdad, porque la señora Guadalupe antes de ayer me dijo, él está bastante delicado, Juan Carlos, él está bastante delicado y estamos dependiendo del milagro de Dios. Y sí, todo aferrado al optimismo y al milagro de Dios. Y tengo aquí escrito a las 7:30 de la noche, me respondió la señora Guadalupe, me dijo otra vez que estaba dependiendo del amor de Dios y del milagro que lo sostuviera. Y fíjese, se fue a eso de las 3 de la mañana del día de hoy, Gualberto Medo. Son muchos, pero muchísimas las palabras que pueden salir de nuestro corazón, de nuestra mente, de lo que significó Gualberto Medo Sierra para nosotros, y lo que compartimos. Vente para acá, Juanca, vente para acá, para Tampa, y aquí estoy con Angelito, le metemos colchoneta y se quedan unos días acá con nosotros y compartiendo en el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Es el que nos reímos como toda una tarde de la puñada de ojo que nos llevamos por $200, 4 almuerzos.
La parrillada colombiana.
$300 la cuentecita por 5 almuerzos, y entonces empezamos a hacer el cambio. Y él dice: no hagas el cambio, te duele más. Pero de verdad que vivimos muchas cosas. Ahí está la foto, Jorge, si la puedes subir ahí a los muchachos para que vean esa alegría que sentía. Yo también, bueno, tú estabas en la diligencia en ese momento con el alcalde de Miami, porque tú eres así, te vas para el palco del alcalde de Miami, en los partidos del Clásico Mundial de Béisbol, estaba con el senador Char y todo lo demás. Y yo me ponía en la cabina donde nos dispusieron para la transmisión. Ellos estaban transmitiendo para la televisión, Alberto Medo, Ricardo Bello y el gran Mauricio Puello, a quien le mando un abrazo. Mi gran amigo, mi pupilito, Mauricio Puello, y a todo un señor allá en Texas, y tuyo también, en Houston, Texas. Y él estaba compartiendo con nosotros, Gualberto, todo eso, lo de las transmisiones en el canal Cartagena, y estaba al lado de ellos. Y él se sentía orgulloso de que yo aprendiera a su lado algunas cosas del béisbol, porque es muy difícil aprender como lo sabía Gualberto, porque Gualberto lo jugó y todo, y se anteponía cualquier comentario de lo que sucediera, porque sabía mucho letra menuda. Gualberto te lleva a Dios para la eternidad y vas a seguir siendo nuestro ángel, es lo que puedo decir, nuestro ángel para nosotros acá, este grupo de periodistas. Y por último, este comentario es el que van a hacer muchos. Gualberto lo rescatamos para la COR, buscamos, hicimos las diligencias pertinentes, y desde hace, este sería su segundo año, este iba a ser su tercer año, volviendo a hacer carnet cédula COR Colombia a través de Acor Bolívar, y se sentía muy orgulloso de que yo le hubiese dado, sobrino, gracias, que yo le hubiese dado nuevamente la oportunidad de ser afiliado a la Asociación de Periodistas Deportivos de Colombia. Gualberto, alguien que lo siento muy cercano a este grupo de los Galácticos del Deporte, yo diría que es el mayor de los Galácticos del Deporte. ¿Quién se ha ido de él? Es Gualberto Medo Sierra.
Mire, Juanca, voy a compartir con Ricardo Bello, que también lo tengo en la línea. Ricardo, y después vamos a ir a los comerciales, que hemos hecho comerciales. Ricardo tuvo la oportunidad de compartir con Gualberto el Clásico Mundial de Béisbol y muchas transmisiones, porque los últimos años trabajaron juntos aquí en el canal Cartagena. Pero ahí está esa gran experiencia del hecho beisbolero más trascendental de los últimos años, que indudablemente fue la presentación de Colombia en Miami en ese Clásico Mundial de Béisbol. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un abrazo a él y a usted y a Juan Carlos y a toda la afición deportiva en este que no es un buen día, es un día que queda para la historia en el luto del periodismo bolivarense con la ida del maestro Gualberto Medo. En el Clásico fue una gran experiencia. Trabajar con Gualberto Medo era para nosotros, que somos de la generación anterior, todo un reto. Porque cuando usted iba a compartir micrófono con Gualberto Medo, tenía que saber qué era lo que iba a decir y estar fundamentado, porque manejaba mucho el récord, la estadística, la historia, aparte de la parte técnica con la que nos enriquecíamos, como lo que nos estaba Juan Carlos y esta mañana nuestro compañero Freddy Ginete en Deportivísimo. El hecho de haber jugado béisbol de estar en un dugout y de estar con tantos managers le daba un conocimiento profundo al maestro Gualberto Humedo, porque se fue un maestro en torno al tema del béisbol. Particularmente en ese proyecto que desarrollamos en Acá Cartagena junto con Nabil Baladí, proyecto que nosotros planteamos junto con Mauricio Puello, Nabil lo acogió y dijo, ustedes van a estar al lado de Gualberto, que por su recorrido, por el conocimiento del béisbol, debe estar ahí con ustedes, y armamos una semana muy bella de enriquecimiento de béisbol en Miami, viendo bien esa sapiencia y compartiendo lo que fue la noticia en uno de los hechos históricos que fue el Clásico Mundial de Béisbol. Usted tuvo la oportunidad de estar, Juan Carlos, allá estaba Jair Rojo, Mauricio Puello, que era el otro compañero que teníamos en el canal, Manolo era el alcalde, en fin, unos días realmente inolvidables de una experiencia única donde nuestro amigo Freddy Ginete era el jefe de prensa de Colombia. Pero mira esta anécdota, él. El año anterior, que ya aquí completamos un año y un mes de estar acá en Nueva York y en los Estados Unidos, el día que veníamos para Nueva York, y él iba para Orlando y nos encontramos ahí en la sala de inmigración, la última vez que hablé con él personalmente. Entonces me decía, Bello, ¿tú vas para la pelea de Marriaga? Hombre, sí, ¿qué, a qué hora pelea y tal? Yo voy para Miami, me va a recoger el papá de Urchela, y de ahí el domingo nos vamos para Tampa, donde está mi hija, y el campo de entrenamiento de los Yankees. Recuerdo que yo le dije, bueno, ya aprovechas y entrevista a Urchela, porque se había dado ya la medida que el sprint training lo habían suspendido y que habían suspendido las entrevistas y la atención a medios personalizados. Y yo, bueno, aprovecha que tiene la oportunidad que nadie tiene de tener a Urchela. Ahí nos despedimos, intercambiamos WhatsApp, y en eso quedamos, nos comunicamos dos o tres veces, y saber, por ejemplo, uno que está por acá lejos, que va a regresar a Cartagena el día que Dios nos tenga destinado a regresar, y saber que no va a haber tantos amigos como Gualberto, como Juan Carlos Páez, como Ernesto Taborda, como Tufillidio, Wilfrido Rashi, tanta gente del deporte que se nos ha ido con esta cuestión, y que hay que orar a él, porque estamos en manos de Dios, estamos en una situación que la voluntad divina es, y la voluntad de la gente para cuidarse, porque esto nos ha dejado realmente con mucha tristeza, y como decía nuestro padre, la vida tiene que seguir y hay que seguirla afrontando con la misma fe y la misma esperanza. Era todo lo que le quería decir a esta hora de la tarde en medio de estar confundido con este dolor.
Bueno, vamos a escuchar nuestro break comercial y ya regresaremos, hombre, paz en la tumba de don Gualberto Humedo. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por este gran amigo, por este gran maestro que, repito, va a estar en los últimos días en nuestras, digamos, en nuestros mosaicos de fotografías para en muchos acontecimientos en los cuales tuvimos la oportunidad de compartir. A mí se me escapaba precisamente que tuvimos la oportunidad de comprarle a Caracol las transmisiones de la inauguración del estadio Edgar Rentería, que se hizo con un gran cuadrangular. Allí él compartió micrófono porque narró un partido Quique y narraba un partido él, y tuvimos la oportunidad de estar allí en familia en el estadio Edgar Rentería y sentirnos como pez en el agua, diciendo, como dice William Vinascoche, una de las cosas que más nos gusta hacer en la vida, y es periodismo deportivo. Ya regresamos.
Confenalco, estamos de aniversario. Son 60 años compartiendo cada etapa de tu vida. Nos sentimos felices de celebrar contigo. Gracias, porque juntos lo hemos logrado. Confenalco, 60 años juntos cumpliendo sueños. Confenalco y tú, siempre juntos.
Vigilado Supersubsidio. La primera hora después de un accidente de tránsito es vital. En IPS Clínica Barú, primero la vida, después los documentos. Estamos ubicados en el barrio Los Ángeles, frente a la avenida Pedro de Heredia. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
Somos parte de ti.
En Aguas de Cartagena atendemos a nuestros usuarios de manera virtual. En la comodidad del hogar dispones de nuestros canales de atención, marcando 116 desde un fijo o 035-694-3337 con celular. Página web www.aquacar.com. La aplicación móvil Aquacar para reportar daños, fraudes, peticiones, reclamos, solicitar servicios, revisiones y puntos de pago. Todo a tu alcance.
Somos Aguas de Cartagena.
Los Olivos ahora está en Turbá.
Paco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre en Los Olivos.
Crediturismo con Fenalco podrás financiar el viaje que siempre soñaste. Pregunta ya por tu crédito sin consulta en centrales y hazlo realidad a través de nuestra agencia de viajes y turismo. Para más información, consulta a tu ejecutiva de cuentas o escríbenos a ventavirtual@confenalco.com. Acompáñanos estos 60 años. Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio.
Somos los galácticos del deporte. Nos ven, nos oyen, nos siguen, nos leen y nos creen. Facebook, Los Galácticos del Deporte. Instagram, Galácticos CTG. YouTube, Los Galácticos del Deporte. Twitter, Galácticos CTG. Los Galácticos del Deporte. Siempre te damos más.
A mi espalda, el estadio Tim Berners, reportándome para el Canal Cartagena. En la fecha de ayer, un juego impresionante aquí en este estadio, donde los Yankees de Nueva York derrotaron 6-5 a los Piratas de Pittsburgh en un juego de muchas alternativas. Pero interesante para Colombia, cuadrangular de Giovanni, se fue para la calle en el sexto, empatando el partido a 4 carreras por bando.
De la tarde, 21 minutos, seguimos los Galácticos del Deporte por los 1360 del Sistema Cardenal, www.lagalaticaradio.com. Y bueno, yo creo que hoy es uno de los días en que menos alegre estoy, mi estimado Ángel Ortega, compañeros, y más porque me toca estar aquí al frente del micrófono donde se hacía Gualberto Humedos en el programa Deportes en Acción. Por esta frecuencia, los 1360, aquí estoy al frente de la cabina. Y también desafortunadamente porque también un compañero y un amigo está hoy en el hospital y es Tony Rosales, peleando con ese maldito virus que ha llegado a nuestras vidas. Me enteré esta mañana de la partida de Guas, como yo le decía, y él me decía el hombre de la rubia. Porque un día me topé con una amiga abajo del edificio y luego cogimos el carro a parquear al mall, porque yo le dije, ve, ahí te pueden poner un parte, y me lo encontré precisamente en la entrada del mall y me dijo, ¿tú cómo hiciste para caminar tan rápido? Y desde ahí me enganchó el hombre de la mujer rubia. A él, infinitas gracias, de verdad, porque yo era de los que, bueno, y sigo siendo de los que llego temprano al programa o cualquier transmisión y me ponía a escribir, a buscar las noticias, a sacar los audios. Y antes del programa nosotros siempre venía Gualberto y me pedía opiniones en cuanto a fútbol, cómo miraba el deporte. Y para mí un honor de verdad, porque el mismo Oscar me lo dijo, no es fácil que Gualberto o con una persona como él te abra micrófono y que tú hables en su programa. Y de verdad me siento hoy honrado de participar en pocas veces y también en los Juegos Nacionales, que él me diga de su voz y al aire, tú fuiste el periodista que mejor se desenvolvió en estos Juegos Nacionales y te felicito. La verdad, hoy, esta mañana he quedado, todavía tengo un nudo en la garganta que no puedo explicar, uno no se entiende cómo una persona tan grande en la radio, en el periodismo deportivo se fue y de la forma como se fue. Pero me quedo con él, con la persona que llegaba, se sentaba a escribir en la oficina sus noticias, a preparar su programa, que me decía, esto es lo que usted debe hacer en las nuevas generaciones, preparar lo que va a decir, informarse, leer, mirar deporte. Preguntar si no sabe.
Él escribía su libreto.
Sí, él escribía su libreto. Muchas veces me decía, ayúdeme a buscar tal audio. Yo lo ayudaba porque llegaba temprano y yo lo ayudaba. No me la creo aún. Y de verdad, pase en su tumba a su hijo Junior, que siempre pasaba con él.
William.
Sí, pero le decíamos el Junior.
Sí, claro.
A él un abrazo, a toda su familia. Y no me la creo. Y créame, Juan Carlos, compañero, no es nada fácil estar sentado al frente de la consola y mirar el micrófono donde él se hacía. Y para mí es difícil estar aquí hoy. Y más porque Tony también está en un hospital y no debería estar pasando. Hay que cuidarnos, señores, en la ciudad de Cartagena.
Sí, eso es lo principal que podemos tratar de todo esto con el tema del coronavirus. De pronto lo veíamos de lejos. Bueno, él sí sintió el problema de la salud como tal, porque a él le dio COVID, a mi hermana también, a toda la familia Ortega Rebollo le dio el COVID, pero gracias a Dios, no, ahí no hay pero, sino gracias a Dios, salieron todos avantes en esa situación médica y rapidito se pusieron en salud, restablecieron su salud, ninguno cogió hospital. Gualberto tenía un inconveniente de salud que era, aunque no parecía, estaba bastante fuerte, como me dijo la señora Guadalupe. Tú sabes que él es fuerte, Juan Carlos. Pero antes de que se pusiera ya delicado. Eso fue antes de que se pusiera delicado, porque Gualberto fue por un problema diferente a la clínica. En el clínica Blas de Lezo, él sufrió un desmayo grabando el programa y todo el mundo se fue al tema de cardio, del asunto del marcapaso. Luego le dan de alta, de pronto se apresuró mucho y trató de vivir en ese momento de días algo dentro de la normalidad, pero no, tenía que, para mí, lo digo ahora yo de atrevido, lo digo, debió mantenerse demasiado cuidado médico por el asunto del marcapaso. Pero bueno, las cosas pasan y Dios es el que tiene la decisión, como me lo dijo Guadalupe en un escrito y también me lo dijo en palabras vía telefónica. Él es fuerte y depende ya de Dios que se recupere Gualberto. La gente a veces tiene premoniciones, ¿no? Gualberto un día me llama, fin de semana me acuerdo, y me dice, Juan, sobrino, ¿tú no sabes lo que me pasó hoy? Cuéntame, Gualberto. No, yo grabé mi programa y entonces salí a hacer una diligencia, me metí por emisora fuente y después me encontré con mi mensajera y tal. Y fui a hacer una diligencia. La gente me llamaba gallo, ella es mi mensajera, la gente me llamaba gallo. Y no es nada, ¿cómo se le ocurre? Eso es, y es verdad lo que él decía. Y no que siempre yo le ayudo y estamos para adelante y bueno, vamos en el carro, pasando por el mercado, y yo veo que hay una señora en una motocicleta de sparring, con un televisor inmenso, grandísimo, que lo llevan en la moto. Entonces yo le digo a la señora, mire, ¿por qué usted no se baja sin conocerla, Juanqui? Sobrino, le dije, ¿por qué usted no se baja y se monta en mi carro y yo la llevo para donde usted vaya, señora? La mensajera se lo quedó mirando, me dice, Gualberto, ¿tú te atreves a hacer eso? Y se atrevió. La señora se montó en el vehículo y Gualberto la ha llevado a donde ella residía. El señor que iba en la moto, Gualberto pensaba que era mototaxi algo, pero me dice, Juan Carlos, yo lo vi que manejaba con tanta precisión. Yo dije, este no es un motociclista común y corriente. Este se ve que sabe. En un semáforo le pregunté, ¿tú vas con la señora? Y me dijo, sí, esa es mi esposa. Ah, bueno, entonces, ves guiándome. El señor iba adelante y la señora iba con su televisor en las piernas detrás. Y fueron a Olaya, no sé qué Olaya, sector tal. Y fue a llevarlo. El señor le dijo, ah, bueno, señor, gracias, ¿cuánto le debo? Y me dijo, ¿cómo se te ocurre si yo fui el que me ofrecí? sobrino, te voy a decir una cosa, yo no sé ni por qué hice eso. Bueno, yo soy así, a mí Dios me hizo así, yo lo hice. Y punto, y así siempre seré. No importa que no tengamos plata, pero algo así, somos felices con lo que estamos haciendo. Me dijo el tío Alberto, estoy hablando hace unos 20 días, es el que me sucedió.
Juan Carlos.
Sí, te escucho.
Permíteme, y tengo desde Estados Unidos a Carlos Mojica. Carlos trabajó mucho tiempo con el periódico El Universal, pero mucho antes que Carlos llegara al Universal, su primer medio fue Deportes en Acción, y trabajó con Gualberto. Es el que le abre a Carlos Mojica la oportunidad como periodista recién llegado de Barranquilla, de la Universidad Autónoma. Y él quiere compartir con nosotros las anécdotas, las vivencias y el dolor que sentimos todos los que hoy estamos hablando de este gran amigo, este gran maestro y este gran ser humano, Gualberto Medo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al micrófono de Los Galácticos. Carlos, por favor, el micrófono lo tienes, trata de... Ahí en el...
Ok, ahora sí. Ok, gracias, Gel, por esta oportunidad que me das. Muy dolido, la verdad. Se me corta la voz. Esta mañana apenas me levanto y tomo el celular y veo la noticia de la muerte de Gualberto. Muy dolor, mucho dolor, la verdad, que se nos haya ido Gualberto. La verdad son las muchas palabras de agradecimiento que yo tengo con él, porque como tú lo dices, es él, cuando yo vengo a Cartagena, recién graduado de la Universidad Autónoma del Caribe, él fue la primera persona que me abrió las puertas en su programa de Deportes en Acción. Y eso es algo que yo siempre se lo agradecí a él, porque fueron muchas las cosas que aprendí. Uno en la universidad aprende muchas cosas, muchas teorías, muchas cosas, pero legalmente cuando ya estás en el medio es cuando tú verdaderamente pues desarrollas tus habilidades y adquieres los verdaderos conocimientos en radio y en muchas cosas. Muchos fueron los momentos que compartí con Gualberto en peleas de boxeo de título mundial, también con Alberto Paella. Y se fue un grande del deporte, se fue un grande del periodismo. Y yo sé que Cartagena lo está sintiendo, porque yo pienso que Gualberto era que por todas, ese carisma, ese don de gente, esa humildad que él tenía y que él transmitía, la verdad se queda en cualquier corazón. Es él, tengo el recuerdo más reciente, el que tuvimos en los Juegos Nacionales. O sea, ¿te acuerdas que estuvimos con él ahí transmitiendo el béisbol en los Juegos Nacionales? Y la verdad que fueron de los últimos momentos que estuve con Gualberto compartiendo micrófono y compartiendo, de pronto reactivándome en esos días que yo estaba en Colombia en torno a lo que es el periodismo deportivo. Pero muchos son los recuerdos y tenemos que prepararle algo grande a Gualberto. O sea, los periodistas cartageneros, el deporte, tenemos que, ahorita que ya pase todo esto, y seguramente yo haré todo lo posible para estar presente en ese gran homenaje que tenemos que prepararle a Gualberto, a ese hombre que lo entregó todo como deportista, como persona y como periodista deportivo.
Activa el micrófono. Egel, activa el micrófono, por favor.
Ahí me escucha, Jorge. Quiero enviarte un abrazo por aquí, por el satélite, Carlos Mojica, otro de mis hermanos mayores. Te quiero mucho, Carlos. Gracias por esas palabras y todos lo estamos sintiendo. Nosotros somos discípulos de esto, de ser los luchadores de los medios de comunicación, y por eso a veces uno se sale de casillas en el sentido de que ve una ciudad que se quiere pasar por encima sin respetar trayectorias. Eso a mí me duele mucho como comunicador social profesional y también ya de, no digamos que veteranía consumada, sino que llevo allí como dice él, el testimonio. ¿Qué está pasando por encima? Eso es más triste que cualquier cosa, ¿vio? Eso es más triste que cualquier cosa. Así que le vamos a rendir un gran homenaje a uno de los nuestros, a Gualberto Medo Sierra. Se han ido varios, pero este tiene un sentimiento muy cercano a nuestra casa periodística, que son los Galácticos del Deporte. Gualberto Medo Sierra, el tío Guas, como le decíamos cariñosamente. Yo quiero, si mis compañeros lo permiten, postular para premios todos los años que sigan, si el Todopoderoso nos vuelve a reencontrar en el buen sentido con el tema de las reuniones y de las reuniones de fin de año con el tema COR, las ceremonias del deportista del año presenciales. Yo quisiera, como presidente, poner en consideración a que se dé un premio al periodista más destacado de la temporada. Como una vez lo hizo Ejel, porque Ejel se lo ideó con Armando López una vez. No lo hemos vuelto a hacer, creo que no se ha vuelto a hacer el premio a los periodistas destacados de la temporada. Y quiero que se llame el premio Gualberto Medo Sierra. El periodista deportivo destacado de la temporada que le quisiéramos rendir homenaje en vida, ¿no? Obviamente, que se llame Gualberto Medo Sierra, el periodista más destacado de la temporada. Yo lo pongo en consideración de todos mis colegas y socios de la gremiación de Asociación de Periodistas Deportivos de Bolívar a Cor Bolívar, y por supuesto llevaremos esa bandera también a Cor Colombia. Gualberto es un grandes ligas que se nos va a ejecutar.
Carlos.
Tío, es una manera fácil de abrir el vehículo. ¿Ya qué?
De familiarizándote ya aquí. Mira, cuando te llegue.
Ya. Vamos a repetirlo para que ella aprenda cómo es el asunto. ¿Ya qué? Mira. Ay, igualito al tuyo, que tienes que meterle tanta vaina para que se abra y se te daña cada ratico el vidrio.
¿Ah? Pero el problema es que te lo van a arreglar en algún taller en el barrio La Esperanza.
Y en Lo Amador, por donde vivía Freddy Jinete.
Ahí estábamos, focosamente como siempre, con el tío Gualberto, viendo los carros eléctricos. Lo último en carros eléctricos estábamos viendo y mamándonos gallo de lo difícil que era cuando se le abría la puerta al carro de Gualberto. Mamándonos gallo ahí. Con su hija Marisita, una morena muy hermosa, divina como persona y como mujer. Marisita, que tanto siempre quiso y quiere, porque le está cuidándola desde el cielo, Gualberto Medo Sierra.
Fíjese que dentro de esas anécdotas, ese buen humor que siempre lo caracterizó. Recordamos que en esta temporada reciente del béisbol profesional en Colombia, nuestra compañera Vanessa González, que hizo parte del staff del equipo Tigres de Cartagena, él siempre molestaba con ella, y un día me llamó para el tema del programa, pero él siempre me molestaba, y a mí ese día se me dio por poner el altavoz del teléfono. Mi esposa estaba aquí a escaso 2 metros de distancia, y él empieza: mire, deje de estar molestando a la jovencita, usted como que está enamorado de ella, que no sé qué. Y mi esposa me puso una cara. Yo no sabía dónde meterme, pero molestando, porque siempre las relaciones entre todos los miembros de los Galácticos del Deporte han sido cordiales, pero él siempre molestaba con algún tema y me molestaba por allí. Deje de estar enamorando a la peladita, que no sé qué, te has casado, y mi esposa a 2 metros.
Oye, y en el estadio 11 de noviembre, hasta la última vez que estuvimos en el estadio 11 de noviembre transmitiendo, también mamando gallo y fregando la paciencia, como decimos nosotros, entre descanso y descanso, contigo y con Jorge Luis. Y se sentía uno que estaba con el veterano, pero el veterano fuerte. Recuerdo que algo te mamó gallo de que mira esta vitalidad, Juanqui. Ninguno baila como yo. Mira, casa, anda, mira. Yo me acuerdo ese día.
Recuerdo
que estaba una, bailando en la cabina.
Fue una salsa que sonó en el estadio de béisbol. Él se paró y dijo, mírenme que yo bailo mejor que todos ustedes. Se puso a bailar y ese era Gualberto. Así salía espontáneamente cualquier cosa que jocoso, haciéndonos reír. Y dijo, tengo mejor fuerza con el marcapaso, bailo mejor que usted, que usted, que usted. Y más tú que tienes tantos años.
Ay, se lo fue Gualberto Medo Sierra. Repito, todo el mundo dice, no, hay que prepararse. Que todos nos vamos a morir, pero cuando llega el momento, se te quiebra la voz, el corazón se te arruga completamente. Y me pongo en los pies de Gualbertico, que no lo he mencionado. Gualbertico con él apenas escuché en mi vida dos o tres veces con Gualbertico, pero sé lo mucho que lo quiso su papá y él a su. O sea, Gualbertico para su papá y por supuesto viceversa. Y a William sí, hablé más con William, pequeño, intentó jugar béisbol y después nos acompañaba en las transmisiones. Él no hablaba, pero sí se quedaba con nosotros en las transmisiones y fue el cuento que dijo es él que se automamaba gallo diciendo que su papá era su abuelo.
El abuelo.
Eso, el abuelo. Dios que nos, lo reciba, ya está camino al cielo. Gualberto Medo Sierra. Como le dije ahora, un Grandes Ligas, de verdad, del comentario y el periodismo deportivo que se nos fue hoy en la madrugada, Gualberto Medo Sierra. A Jairo también quiero enviarle un abrazo porque Jairo nos sirvió muchas veces de interlocutor cuando algo sucedía que él veía que podía interceder en el tema a veces de los debates, porque nunca peleamos, nunca. Siempre respeto, a pesar de que hubo disparidad de concepto en algunas pequeñas cosas, pero siempre él, yo recibí es él, si está con nosotros, una llamada diciendo él de su corazón lo que nos quería a nosotros. A nosotros nos quería, a los Galácticos. A nosotros dijo, yo a ustedes los quiero muchísimo. Eso fue en el mes de diciembre cuando ya le empezó las transmisiones del béisbol en Telecaribe, que orgulloso siempre decía, están transmitiendo los muchachos de la Galáctica Radio. Siempre nos metía la cuña de que estábamos transmitiendo nosotros los Galácticos. Y nos hicimos famosos, gracias también a Gualberto, porque cada transmisión siempre nos ponía, está Oscar, está Ejel, está Juan Carlos, está Rafael Barco, está Jorge Luis y la bella Vanessa transmitiendo el béisbol. Porque nosotros nos metimos en la idea en la cabeza de que el béisbol en Cartagena no podía quedarse sin hablar, no podía quedarse sin ser transmitido. Y con nuestros pequeños recursos y pequeños conocimientos al lado de un Grandes Ligas como Gualberto, quisimos rendir.
Mira, ahora, Juan Carlos.
Ese tributo al béisbol de la ciudad y al béisbol colombiano. Dime, es él.
Ahora que estaba Carlos Mojica, recuerdo que nos fuimos para Turbaco un día, nos fuimos para Turbaco, a transmitir la inauguración del béisbol profesional. O sea, estábamos en pleno Juegos Atléticos Nacional y nosotros compramos para esta frecuencia el béisbol profesional. Nos fuimos a Turbaco y transmitimos cuando la temporada de Tigres que no terminó, nosotros la estábamos transmitiendo toda. No habíamos dejado a Tigres. Estábamos por la frecuencia de radio quedamos en Cartagena siendo el único medio que transmite por radio. El único que somos nosotros. Y nos fuimos con Gualberto para Turbaco, con Jorge Luis Herrera, con Carlos Mojica, que nos puso su vehículo a disposición, con el doctor Gustavo Valiente, estaba Luis Payares, estaba Luis Adolfo, mi persona. Hicimos unas transmisiones tan chéveres allí en las transmisiones. Estábamos transmitiendo un día, llegó Melisa Rodríguez desde los Estados Unidos con toda su familia, con la familia Rodríguez, y nosotros lo metimos al estadio y compartió con nosotros, lo entrevistamos, porque una transmisión de Gualberto Medo es una transmisión deportiva anecdótica. O sea, si tú llegabas y le pasabas por la cabina, era muy seguro que Gualberto conociera a alguien
miembro de la familia que pasó por ahí. Él te podía terminar diciendo, ah, tú eres nieto de Pancho Castro. Pancho Castro era un gran líder, fue un capitán de un barco allá en Boca Chica, un hombre que vestía de blanco, que tuvo 32 hijos. Así como hablaba anecdóticamente del origen de tu familia, conocía el origen de las diferentes familias de Cartagena y sobre todo de la gente de la zona insular. Entonces, era muy natural que Gualberto supiera un poquitico de la anécdota y de la vida de cada uno de los personajes de la ciudad de Cartagena. Tanto en la, ahora que hacía el programa con Mincho, tú podrías darte cuenta que era un tipo que conocía de cultura general y de cultura de la ciudad, y que tenía la capacidad para hacerte un programa de lo que fuera. Si lo ponías a hablar de vallenato, te iba a hablar de vallenato. Si lo ponías a hablar de política, mira, Gualberto fue aspirante al consejo de la ciudad de Cartagena.
Estuvo cerca, eso te iba a decir, estuvo cerca de ser concejal.
Sí, estuvo como por 200 votos. Como por 200 votos no fue concejal Gualberto Medo. Y votos de a pie, ¿oíste? No de comprando votos. No comprando votos. Tú ahí puedes mirar la naturaleza del significado de lo que han sido nuestros compañeros en el periodismo deportivo y la generación nuestra. Los Campolilla, los Manolo, los Gualberto, Napoleón. O sea, el periodismo deportivo, cuando se ha lanzado, ha gozado con la aceptación de la gente que nos ha querido y que nos ha recibido por el trabajo que se hace. Capitolino Morillo, que también era paisano de Gualberto y se quería muchísimo, vivía cerca allí, porque Gualberto, su casa materna, la mamá de Gualberto murió de 103 años. Su casa materna era en las residencias del Alto Bosque, lo que le llaman las residencias militares, que la compró su papá, que repito, trabajó en Ecopetrol. El año pasado murió un hermano de él, que también fue pelotero, otro hermano de él, murió producto de un infarto. Y toda la familia de Gualberto era deportista, pero repito, él vivía ahí cerca también de Capitolino Morillo Matorel, y entonces siempre uno encontraba entre los campos del Fernández Baena, los campos de La Salle y los diferentes campos de deportivos de la ciudad de Cartagena, encontraba siempre al gran Gualberto Aomedo Sierra. De verdad que nos quedamos cortos hoy en nuestros programas hablando de Gualberto, y yo creo que también hay que, yo sé que los tiempos no son los más favorables, pero habrá que hacer una misa, si sea virtual, y que mucha gente pueda asistir. Yo podría hablar con el padre Agustín Villar para que nos las origine desde el barrio de El Cabrero, y los que no pueden asistir puedan participar y podamos estar ahí.
Claro, claro que sí, es genial esa idea, y la vamos a hacer.
En una misa con el padre Agustín a la memoria de Gualberto Medo, que asista toda la familia del deporte. Yo creo que estaríamos ahí virtualmente muchas personas, porque repito, hoy las circunstancias no nos permiten estar de cuerpo presente ni en la funeraria, ni en los cementerios, ni en las iglesias. En fin, esto realmente cambió muchísimo, pero yo pongo a disposición un pariente, un familiar nuestro, que es el padre Agustín Villar, de mucho reconocimiento aquí en la ciudad de Cartagena. Hablaría con Agustín para organizar la misa mañana o pasado a las 6 de la tarde, y participar en la misa de Gualberto y promocionarle, que todos nos pudiéramos pegar vía Zoom, crear la sala y estar ahí en la misa, y que mucha gente a través de esa sala pueda exteriorizar su sentimiento de aprecio, de consideración y de solidaridad con la familia de Gualberto Aomedo, recordándolo como lo hemos recordado nosotros esta tarde aquí en Los Galácticos del Deporte. Oscar, me gustaría cerrar el programa con eso, como empezamos, con aparte de los programas de Gualberto Aomedo aquí en La Galáctica, donde él culmina su carrera periodística. Sus últimos programas deportivos fueron aquí en nuestra plataforma lagalacticaradio.com.
Y en homenaje a él, antes de concluir, como a él le hubiese gustado escucharnos, decirlo lo que hizo ayer el béisbol colombiano en las Grandes Ligas, Ayer usted lo mencionó, fue el despertar de Giovanni Urshela. Vimos el partido, estuvimos muy atentos. Puso el batazo para hacer la carrera del empate, pero lastimosamente también hizo, fue la 20, no, eso no fue el 27, sino 27 más 6. El AU 33, el que le hicieron, porque fue en el undécimo episodio, si no estoy mal, el que le hicieron el out para acabar el partido en extra inning, la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Yankees de Nueva York. Seguimos muy de cerca, Igualberto, vamos a seguir en la brega por el béisbol. Quería cerrar con estas palabras, vamos a seguir en la brega por el béisbol, vamos a seguir con la tratando de que los cartageneros recobremos ese espíritu de liderazgo para tener béisbol, para que los Tigres de Cartagena representen a la ciudad, y si hay otro equipo que represente a la ciudad con honor en la ciudad de Cartagena, como me dijo una vez Gualberto, yo no estoy en desacuerdo de los Tigres, yo lo que digo es que los cartageneros deberíamos mandar en los Tigres de Cartagena, y que, por Dios, los Tigres, se llaman los Tigres porque yo di la idea, por el hecho de los Tigres de la Loma del Diamante, porque era Corpo Indias y se convirtió luego en los Tigres de la Loma del Diamante. En homenaje a ti, Gualberto, vamos a seguir en esta brega, Gel.
Tenemos un audio del pasado 25 de septiembre, es el tercer corte de ese programa realizado el año inmediatamente anterior. Ya lo vamos a escuchar. Yo quiero darles dos noticias antes de finalizar nuestro espacio. Y es que hace pocas horas se dio a conocer que se aplaza el primer clasificatorio de balonmano que comenzaba el día de mañana en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El hecho del aplazamiento se da por el aumento de casos y fallecimientos por COVID-19 en la isla de San Andrés. Ya la Federación Colombiana de Balonmano estará dando a conocer la próxima fecha de este aplazamiento que se da en la isla de San Andrés. Y la segunda información es que en este momento el Manchester United le gana al Granada 2-0 en el marco de la Europa League. Aquí está este último track de lo que fue el programa Deportes en Acción a través de la Galáctica Radio.
Ganó a los Yankees. Otra cosa, Toronto le ganó la serie a los Yankees. Fíjense. Toronto es un equipo fuerte, un equipo peligroso. Toronto le ganó a los Yankees 4-1. El juego lo ganó el Oriental Rayú. Fue su quinta victoria, solamente ha perdido 2. Y por los Yankees perdió Montgomery, que ha ganado 2 y ha perdido 3. En ese juego, una brillante jugada defensiva. Ya hablar de brillante defensiva, jugada de Giovanni Urshela con un pleonasmo, ¿no? Giovanni hizo una jugada excepcional allí en la tercera base, lo que parecía, y a un bateador que es un corredor excepcional. Pues bien, y en la ofensiva Urshela en 4 turnos conectó 2 hits. Ah, no, e impulsó una carrera, la número 30 del campeonato, y tiene un promedio de 317. 30 carreras impulsadas en una temporada de 60 juegos. Así que fácilmente puede llegar a 90 en un juego normal, en un campeonato normal, a 80, 90 carreras impulsadas. Giovanni Urshela llegó un buen promedio, y eso que estuvo también 10 días fuera de play por el problema en el codo. Los Rockies de Colorado le ganaron a los Gigantes de San Francisco 5-4. San Francisco, que necesitaba ese juego para no tener más afugias, pero lo perdieron con los Rockies de Colorado, lo que es el béisbol. Rockies de Colorado, que es uno de los equipos flojos. Le está dañando el caminado con esa victoria ante los Gigantes de San Francisco 5-4. Y ese juego se desarrolló en 11 episodios. Donovan Solano entró en calidad de bateador emergente y conectó roletazo por tercera base. Quedó un promedio ahora de 335. Hay cosas que yo definitivamente en el béisbol no las entiendo. Nosotros sabemos que hay descanso determinado en determinada fecha para un jugador que juega regularmente, y ese día de descanso es respetable, pero yo digo que a veces todo tiene su depende. Ayer Donovan Solano, en un juego interesante como ese, ¿cómo es posible que estuvo en el banco? Si salió a batear es porque físicamente está bien. Y ayer no salió a jugar desde el principio, desde el vámonos, Donovan Solano. Ahí tienen, perdieron los Gigantes de San Francisco. Miami Marlins, qué victoria interesantísima para los Miami Marlins ayer ante los Bravos Atlanta, ante los Porteros. 4-2. Alfaro no jugó en ese encuentro. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron a los Cachorros de Chicago 7-0. Los Medias Blancas de Chicago perdieron con los Indios 5-4. Oscar Mercado se fue en blanco en 2 turnos y tiene un promedio de 1.23. Por el equipo indio salvó el juego Hunt. Llegó a su salvamento número 15. Los Reales del Kansas City le ganaron a los Tigres de Detroit 8-7. Estos dos equipos no tienen ningún interés ya. Los Mets le ganaron a los Washington Nacionales 3-2. Es igual el caso también para los Mets y los Washington Nacionales. Oakland le ganó a los Angelinos Dodgers, a los Dodgers de Los Ángeles, 5-1. Los Astros doblegaron al Vigilante de Texas 12-4. Y los Cardenales de San Luis le ganaron a Cerveceros de Milwaukee 4-1. Ahora los Cerveceros salieron de cualquier pretensión que tenían para buscar su clasificación. Y pongan atención al tema de la clasificación. Mucho ojo aquí con esto, mucho cuidado. En la Liga Americana, División Este, ya clasificado, el Tampa Bay y los Yankees de Nueva York. Y clasificó en el tercer lugar Toronto, pero Toronto clasifica como el tercer, como el mejor tercero. Dentro de los mejores terceros clasificó ayer Toronto. Con la clasificación de Toronto se diluye toda posibilidad de los angelinos de Anaheim, que estaban por allí con esa posibilidad de clasificar. Entonces ya están listos dos de la Liga Americana, que son Tampa y Yankees en la división este. Toronto está como uno de los mejores terceros. En el centro clasificaron los Mellizos y clasificó Medias Blancas de Chicago. Mellizos está en el primer lugar, Medias Blancas está en el segundo, pero como le faltan 3 juegos a cada uno y la distancia entre Medias Blancas y Mellizos es de 1 juego, no tiene nada de raro que los Medias Blancas de pronto se le encaramen otra vez en el primer lugar a los Mellizos, pero aún así ambos están clasificados. Y como el segundo mejor tercero, oigan bien, de la Liga Americana, están los Indios de Cleveland. Entonces aquí ya tenemos 2 compatriotas clasificados, Giovanni Cela con los Yankees y Oscar Mercado con los Indios. Ya está lista la división este, la división central. Ahora está la situación de la división oeste. Oakland clasificado en el primer lugar y los Astros de Houston. Hoy puede definirse el tema de los Astros de Houston en el segundo lugar como el mejor segundo de la división oeste de la Liga Americana. De manera pues que ya pudiéramos decir que ya están listos los de la Liga Americana y se los repito. Tampa, Yankees, Toronto, Mellizos, Medias Blancas, Oakland, Astros. Ya, no hay más nada que buscar ahí. En la Liga Nacional, mucha atención, los Bravos Atlanta son líderes clasificados y Miami, que le ganó ayer Atlanta, se coloca con muchas posibilidades de clasificar. Ahora están los Miami Marlins a 5 juegos de los Bravos Atlanta, por debajo. Inalcanzable los Bravos Atlanta por Miami, porque hacen falta 3-4 juegos y la distancia entre Miami y los Bravos Atlanta son 5 juegos. Entonces Miami no alcanza a los Bravos Atlanta. Ya la, lo...